¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Y hoy nos acompaña, y por hoy me refiero a partir de hoy y eventualmente, porque estamos en un periodo de transición, Brian Espinosa. ¿Qué onda, Brian?
¿Qué onda?
Otro buen amigo que tampoco tiene idea de
que va a tratar el tema.
Yes. Así es.
Eso va a ser lo más difícil. Ajá.
Pero creo que fuera de Badía es el que más se entera de todo porque pues, es el que edita.
Claro. Sí. Sí, es el que lo veo eventualmente. Saludos a mí mismo.
Pero sí, Badía va a dejar el Dolop. Le queda, este es tu penúltimo episodio.
Penúltimo.
Para enfocarse en otros proyectos. Brian va a tomar su lugar.
Yes.
Pero mientras vamos a darle la bienvenida a Brian, como se lo merece. Yo sé que a Brian le gustan los chingazos.
Oh, baby. Sí.
Y en el Dolop hay mucho racismo, entonces vamos a hablar de ambos.
Excelente. ¿O no?
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Indiana tenía la organización del Ku Klux Klan más grande de todos los estados del país.
¡Qué orgullo!
Dirigida por D.C. Stephenson, del cual hablamos en el episodio 142. Stephenson veía al Klan como un partido político, tenía grandes planes, lanzaba ataques políticamente aceptables en ese tiempo contra inmigrantes extranjeros y católicos. Ahora ya nada más es legal irte con los inmigrantes, creo.
Sí.
Muchos en el Partido Republicano estaban de acuerdo con lo que él predicaba. Para 1924, las elecciones primarias republicanas se habían convertido en un referéndum sobre el Klan, porque el Klan era por mucho la fuerza política más activa y organizada de Indiana. De hecho, Stephenson enviaba encuestadores a todas las casas de los votantes registrados para hacerles preguntas para ver si iban a votar por el Klan o no. O sea, no les preguntaba directamente si iban a votar por ellos o no, pero ajá, iban a preguntarte así de, ¿usted qué opina de...?
¿Qué opina de las sábanas blancas?
La imagen esta del que tenían que apuntarle a la muñeca. ¿Cuál es la buena? Excelente, va a votar por mí, güey.
Mi hermana en Navidad, perdón Daniela, pero en Navidad estaba bien chiquita, le regalaron una Cabbage Patch negrita, porque no había otra, se acabaron. Era cuando las Cabbage Patch salieron y, y se volaron. Entonces, mi mamá consiguió una negrita y mi hermana no la quería. Y mi mamá la hizo.
Disculparse entre las muñecas.
Clases de sensibilidad racial.
Ella hubiera votado por el Ku Klux Klan en Indiana.
Sí.
El único lugar que era motivo de preocupación para el Klan era South Bend, Indiana. Era una de las pocas ciudades de Indiana que tenía mucha presencia católica. Esto no preocupaba tanto a Stephenson porque él pensaba, dije, pues están los protestantes viviendo en sí a los católicos, entonces ellos saben lo culero que pueden ser los católicos, según él, y va a estar más fácil venderles el mensaje del Klan. Entonces, a diferencia del resto de Indiana, el Klan en South Bend era muy activo. Se la pasaban tratando de cumplir sus cuotas de reclutamiento. Y así que Stephenson, cuando se dio cuenta que estaba funcionando, dijo, vamos a hacer un meeting gigante. Decían los claverns que duraban toda la semana. Por ejemplo, hicieron uno en Kokomo donde llegaron 100,000 güeyes vestidos de fantasma puntiagudo.
Wow. 100,000.
El plan en South Bend era desfilar por el pueblo más católico de Indiana. Pensaban que si incitaban a la violencia en esta ciudad, iban a reclutar más gente. Porque la historia reciente demostraba que si había violencia, la gente iba y se registraba en el Klan.
Ok.
Porque eso decían, no ha cambiado, ¿ah?
¿Eh? Sí, es cierto. Es que sí, mira, los católicos andan aquí violentando, ensuciando las sábanas de esos pobres hombres. Y entonces se programó la manifestación para 11 días después de que se llevaran a cabo las elecciones. En las elecciones primarias, pues, del puro Partido Republicano, el Klan había derrotado a los principales republicanos y dijeron, ok, chingón, vamos a hacer esto. Ahora, la razón por la que el Klan ganó tantos puestos es porque a la gente no le importaban las votaciones de los republicanos en las elecciones primarias. Entonces, lo que hacía el Klan era que envolvía volantes en pinzas para la ropa y los aventaba hacia las casas, güey. Ajá. El día de las votaciones. Entonces la gente salía así de, ah, chinga, sí, mira, hoy me toca votar. ¿Por quién votó? Ah, por este güey que me cayó aquí. Su flyer. Okay. Y no, por eso terminaron ganando en muchos lugares. Porque pues la gente no le importaba realmente.
Tampoco algo que no ha cambiado mucho.
No, ahora nomás pones tus.
El de la barda.
¿Quién está en TikTok? Ah, el güerito de TikTok. Vamos.
Mucha gente votó por el Klan. Ocuparon 5 de los 7 escaños del condado. Y hubo casi saldo blanco. Nada más hubo una pelea a golpes entre un católico y un miembro del Klan afuera de un colegio electoral. El Partido Republicano estaba acabado porque el Klan acababa de arrasar en las elecciones. Ahora ya básicamente el Partido Republicano era el partido del Klan. Era el nomás Republiclan, supongo.
¿El Republiclan?
Uh-huh. Algunos republicanos se salieron del partido en protesta. Y el plan de los demócratas era enfocarse en que el Klan era un problema, güey. Y obviamente esto no funcionó y perdieron.
¿Qué tan difícil es hacer ver mal al Klan, güey? Explicar a la gente que es un problema, una bola de racistas.
Mira, ¿cuántos episodios llevamos?
Oh, my God. No, está Trump otra vez. Ajá.
No, y que no googleen Proyecto 2025 si quieren dormir bien. Matthew Walsh era un sacerdote y era el presidente a cargo de la Universidad de Notre Dame, una universidad católica privada en Notre Dame, Indiana, que está a 4 o 5 kilómetros de South Bend, al norte. Estaba preocupado por la escuela y por los estudiantes con las noticias de la manifestación. De hecho, sintió un nudo en el estómago cuando escuchó que iban los miembros del Klan. Pidió a 2 de sus sacerdotes de confianza que fueran a reunirse con el jefe de policía de South Bend, Lawrence Lane. El jefe Lawrence era católico. La mayoría de los policías eran católicos, pero la mayoría de los sheriffs eran protestantes.
Ok. Mm.
Entonces, el jefe Lawrence dijo, no, no va a haber pedo. El Klan no se le dio permiso para desfilar. Tú no te preocupes. Y luego, para tranquilizarlo, le dijo al sacerdotecito, si intentan desfilar, designaré suficientes hombres para detenerlo. Además, si es necesario, haré preparativos para un ataque con ametralladoras y gases lacrimógenos.
¡Wow, wow, 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 wow!
No va a pasar nada, pero si no, aquí van a valer más.
¡Aquí nos te echamos a todos!
Sí, say hello to my little friend.
Obviamente, esto no calmó al sacerdote. Ahora, sí existían algunas fuerzas que trabajaban contra el Klan. Por ejemplo, estaba una cosa que se llamaba la American Unity League, que había sido creada en Chicago por Patrick O'Donnell. O'Donnell era un exjugador de fútbol americano corpulento que le decían Math Patrick, Patrick el Loco. Distribuía un boletín que se llamaba Tolerance o Tolerancia y tenía titulares como Anímate, miembro del Klan, lo peor está por venir. Otro titular era ¿Por qué los Kluxers se suicidan?
Oh. Uh-huh.
También lo que hacía era que conseguía listas de miembros del Klan robadas y las publicaba en su,
para quemarlos.
En su revista para quemarlos, para que todos supieran quiénes de sus vecinos eran miembros del Klan. Órale. A veces se equivocaba, entonces tenía que sacar una retracción en el siguiente número.
Ups, sí, la viejita del 1427, uh-huh. Siempre no era el Klan, nomás uh-huh. Es racista normal, ajá. Pero no es parte de ninguna asociación.
Vamos a tener que ir a limpiarle la caca que le embarramos en su casa.
Disculpe, señora Bertrud.
A menudo parecía que todos los protestantes del país ya se habían unido al Klan. Ahora, muchos católicos consideraban que O'Donnell, el loco Patrick, era imprudente. Y que sus publicaciones eran contraproducentes. Una vez fue a South Bend el año anterior y pronunció un discurso y dijo, cito, Indiana será el próximo campo de batalla entre los católicos y el Klan. ¿De qué lado están? ¿Lucharán junto a mi lado en esta Guerra Santa? Nuestro trabajo será difícil porque nuestro gobierno no se verá neutral en esta batalla. El Klan se ha hecho cargo del gobierno. Ustedes viven ahora en una república del Klan.
La nueva Guerra Santa era católicos contra protestantes.
Ajá. Católicos eran unos en sotanas con unos en sotanas y gorritos puntiagudos.
Ajá.
Sí, bueno. Sí. Mucha gente pensaba que estaba loco, pero cuando llegaron las elecciones, el año siguiente, se dieron cuenta que tenía razón, porque el Klan ganó todo. Y los estudiantes se habían ido de Notre Dame a South Bend a verlo. Dijeron, este güey está loco, vamos a reírnos de lo que dice. Y resultó que pues, el güey tenía razón y empezaron a animarlo. Wow. Se pusieron de su lado. Ahora, días antes de la manifestación de South Bend, apareció un nuevo número de Tolerance con un titular que decía, cito, se revelan los roles de los miembros del Klan de South Bend. Una lista enorme de miembros del Klan en South Bend. Era una lista que traía a todas las personas, uh-huh. Incluidas personas que los estudiantes conocían. Uno de ellos era el barbero de la universidad.
¡No!
Cuando salió la luz del problema, corrieron hacia su barbería, rompieron todas las ventanas y la destruyeron.
Es que salen estas listas y no te imaginabas quién iba a estar ahí. No.
Por eso el barbero Smith siempre nos hacía suásticas. Todo tiene sentido.
Vaya, vaya.
Era en 1924, todavía no se hacía tan popular.
Ah, ok.
Pero ahí va, poco a poco. Ajá. Ahora, la respuesta oficial de la Universidad de Notre Dame al odio anticatólico era simplemente ignorarlo. Pero parecía que esta vez no iba a ser posible. Matthew Walsh había estado comunicándose con O'Donnell, estaba consciente de que Patrick tenía predicciones locas, pero que también habían sido ciertas. Y que los tiempos habían cambiado porque ahora de repente estaban en un mundo donde la gente ya no se avergonzaba de ser racista. Lo bueno que eso nomás pasó hace 100 años.
Ajá. Sí, sí, sí.
La gente se enorgullecía de ello. Los políticos empezaron a utilizarlo como una forma de hacer que la gente votara por ellos, haciendo campaña, diciendo, ah, claro, yo soy miembro como tú, mira, tengo aquí mi credencial del Ku Klux Klan. Si quemo una cruz más, me regalan un encendedor. Para celebrar el gran fin de semana, el South Bend Clan colocó una gran cruz cubierta con focos rojos eléctricos en la ventana del tercer piso en su oficina en South Bend. Estaba allá afuerita y en la ventana para que todo el mundo viera. Los miembros del clan comenzaron a llegar a South Bend el viernes por la noche. Normalmente cuando llegaban a cualquier ciudad de Indiana eran recibidos como invitados de honor. Pero eso no pasó en South Bend. Cuando bajaron del tren, la estación estaba llena de jóvenes locales gritándoles y diciéndoles que se fueran. El sábado 17 de mayo de 1924, los estudiantes que vivían fuera del campus de Notre Dame, que vivían en South Bend, despertaron y vieron a hombres vestidos con túnicas blancas dirigiendo el tráfico en las esquinas.
Oh, ¿what?
Porque había tantos miembros del clan llegando en carro hasta la ciudad que había tipos diciéndoles dónde estacionarse.
Ajá.
Entonces, pásale, 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 dele, 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 dele.
Entonces los estudiantes escucharon que el clan planeaba desfilar por la ciudad, tuvieran permiso o no. Ajá. Y esto no les gustó. Matthew Walsh finalmente dejó de ignorar a los miembros del clan. Emitió un comunicado implorando a los estudiantes de Notre Dame que permanecieran en el campus por el resto del día. El boletín se publicó por todo el campus y en las residencias estudiantiles. Decía, cito, se rumora que el Ku Klux Klan vendrá a celebrar algún tipo de reunión en las cercanías de South Bend esta tarde. También corre el rumor de que puede haber un desfile del clan en South Bend. Los intentos del clan de hacer alarde de su fuerza han resultado en situaciones desenfrenadas, a veces con la pérdida de vidas. Por muy agravante que pueda ser la apariencia del clan, recuerde que la anarquía engendra anarquía. El lugar para los hombres de Notre Dame esta tarde y esta noche es en el campus. Walsh dijo, con esto se van a calmar. Todo va a estar bien.
Claro, porque si algo hacen estas personas y son conocidas es por entender la razón. ¿Verdad?
No, le estaba preocupado por sus estudiantes, güey. Él dijo, claro. O sea, no vayan a hacerla de pedo, güey. Los del clan pues, están predicando odio. No les van a mostrar piedad. Pero tuvo el efecto contrario porque muchos de los estudiantes católicos de Notre Dame habían crecido escuchando al clan hablar negativamente de ellos, siendo anticatólicos, llamándolos no patrióticos y antiestadounidenses, afirmando que por ser católicos tenían más lealtad al Vaticano que a su país. Y ahora era la primera vez que estos jóvenes católicos podrían lidiar con esto en la calle.
Oh.
Por ejemplo, Bill Fuji era un estudiante de segundo año, era un irlandés de segunda generación. Él vivía en el campus, despertó, escuchó el rumor de que el clan estaba quemando una cruz en el campus. Un grupo de sus compañeros y él corrieron por todo el campus buscando a los miembros del clan que están quemando la cruz, pero resulta que no estaba pasando, era solo un rumor.
Ok. ¿Por eso queman la cruz? ¿Por anticatólicos?
Ajá.
Ya tiene sentido.
Es parte de... Uh-huh. O sea, tienen todo un protocolo de shows acá bien loco, güey. O sea, sí.
Sí.
Se hacen un desmadre. Tienen mucho vestuario y muchos props y la madre.
Sí, yo los he visto en círculos. Ajá. Bueno, ¿qué? En el videojuego de Red Dead Redemption, pero...
O sea... Cuando vivías en... ¿Dónde vivías? Los vio. ¿Dónde vivías allá, güey?
En Denver, y en Odessa.
Ahí en Denver, ahí.
Ah, sí, los que estaban ahí en mi cuadra, claro que sí.
De hecho, empezaron a ver que todos los demás estudiantes estaban también alborotándose por el rumor de que iba a haber un desfile en South Bend. Así que llegaron los que vivían en South Bend al campus, dijeron, güey, están dirigiendo el tráfico, güey, están llegando un chingo. Se alborotaron y se fueron literal corriendo desde Notre Dame hasta South Bend, que son como unos 5 kilómetros. Uh-huh. Pero literal fue como una, así, o sea, 2,000 estudiantes marchando hacia la ciudad, nomás para ir a hacerse la de pedo al clan.
¿Armados o qué?
¿Nomás? Pues nomás, o sea. Así,
claro que con sus puños, son irlandeses.
Con la Biblia, los voy a...
Biblia, un puño y un pedo.
Sí.
Porque sí, onzas de whisky.
Cuando escucharon que había hombres dirigiendo el tráfico vestidos de como pinches fantasmas puntiagudos, pensaron que ya se habían apoderado de la fuerza policial. Entonces salió la turba de 2,000 estudiantes. Ahora el campus de Notre Dame estaba vacío. Todos fueron a enfrentarse al clan. Cuando llegaron a South Bend, vieron a carros llenos de miembros del clan conduciendo en todas direcciones junto con grupos de visitantes que llevaban sus patas bajando del tren. Los miembros del clan de repente se acercaban a los estudiantes y les preguntaban, oye, ¿dónde me estaciono? ¿A dónde doy vuelta? ¿Cómo llego acá? Entonces los estudiantes comenzaron a enviarlos por callejones de un solo sentido. Oh. Cuando los miembros del clan llegaban al fin del callejón, había un grupo de estudiantes listos para agarrarlos a chingazos.
¡This wow. is Notre Dame!
Todos agarraban, los madreaban, les quitaban sus túnicas y se las quedaban como trofeos.
¡Órale!
Obviamente los miembros del clan estaban sorprendidos por lo que estaba sucediendo. No estaban acostumbrados a que no los recibieran como héroes. Ajá. Comenzaron a reunirse en grupos, asustados por la desagradable bienvenida que no esperaban. En respuesta, los estudiantes comenzaron a formar sus propios grupos y organizarse. Bill Fuji salió de un callejón con su bata de trofeo porque había madreado a un güey del clan. Y de repente vio a un grupo de estudiantes haciendo una cosa que en fútbol americano se llamaba The Wedge, que es una jugada que ya es ilegal.
Ajá.
Es The Wedge o la cuña, que literal es, te pones en fila y entrelazas los brazos.
Y corres.
Lo hicieron ilegal porque salieron muchos güeyes lesionados en los juegos de fútbol.
Me imagino, ajá.
Pero Bill vio a todos los estudiantes en la calle haciendo esa madre, corriendo, nomás pateando y desmadrando. Es el clan.
Es el mejor slam del mundo.
Como Megazord de irlandeses, güey.
Versus católicos, escuchando Linkin Park.
Hoy en WWE, KKK sí. contra estudiantes irlandeses católicos.
Y sí, o sea, de repente estaban, no sé, eran un chingo de estudiantes, así casi abarcando toda la calle de banqueta a banqueta, güey, caminando entre los dos de los brazos, pateando y madreando güeyes del clan, güey.
¡Que role!
Los miembros del clan a quien les habían arrancado las túnicas salían corriendo en busca de ayuda, se escondían en las gasolineras y los estudiantes estaban celebrando y felicitándose unos a otros. Pero dicen que ibas a las gasolineras y estaban así, güeyes, pues con las túnicas desgarradas o sin playera, asustados, hablando por teléfono.
No entiendo, ajá. Bob, ¿por qué nos pegan? Si lo único que queremos esparcir es puridad racial. ¿Qué está pasando?
Mientras tanto, el ayudante del sheriff local, que se llamaba Cooley, comenzó a entrar en pánico porque era miembro del clan.
¡Oh!
Y lo habían puesto a cargo porque el sheriff del condado tomó ese fin de semana para irse de vacaciones.
¡Ah, qué suerte!
Pésimo día para irte de vacaciones.
¿Que vienen quién? ¿Cuántos? ¿Saben que ya me toca vacaciones? ¡Cancún!
Cody llamó al gobernador. Inmediatamente le pidió que enviara a la Guardia Nacional para proteger al clan.
Uh-huh. ¿Al clan?
Claro. Pero el gobernador no quería que lo vieran favoreciendo ni a los católicos ni al clan. Uh-huh. Así que dijo, no va a mandar a nadie. Ahora, aunque Cooley era miembro del clan, el resto del departamento de policía no lo era. Eran en su mayoría católicos. Todos los estudiantes pensaban que el departamento de policía estaba de su lado porque el jefe Lawrence era católico. Iban corriendo hacia la ciudad, cantaban con sus cánticos de Let's help Larry, vamos a ayudar a Larry. Uh-huh. A las 11:30 de la mañana, el South Bend Tribune informó que, cito, no se podía ver a ningún miembro del clan en el distrito comercial. Ya los habían corrido. Los miembros del clan derrotados estaban en plena retirada. Y esto solo animó más a los estudiantes. En este punto, los estudiantes habían tomado tantas túnicas de los miembros del clan, ajá, que hicieron su propio desfile improvisado y los miembros del clan no podían entender qué estaba pasando. Ajá. Algunos fueron a reunirse con el jefe de policía Lawrence y con el alcalde Siebert. Preguntaron, oiga, ¿nos pueden dar un permiso para el desfile? Y el alcalde y Lawrence dijeron, no vamos a hacer eso. Y el clan comenzó a darse cuenta de que no solo no eran bienvenidos en South Bend, sino que tal vez por primera vez en Indiana no iban a recibir trato especial por parte de las autoridades.
Ahorita se dieron cuenta.
Se dieron cuenta apenas.
Oye, Jeff, se me hace que esto que no dieron el permiso quiere decir que tal vez no nos quieren aquí, Jeff.
¿Por qué será?
¿Será por eso que nos están encuerando?
Luego los estudiantes comenzaron a marchar hacia la sede del clan de South Bend, que estaba entre las calles Michigan y Wayne. Era un edificio de varios pisos. En el tercer piso estaba la oficina con su cruz. En el segundo piso estaban otras oficinas y en el primer piso había una tienda de abarrotes. Entonces estaba ahí la cruz eléctrica con sus focos rojos en la ventana del tercer piso. Cuando los estudiantes se acercaron, llegaron cuatro policías a caballo a dispersarlos y luego se fueron. Entonces el grupo se volvió a juntar.
Sí. Es como cuando se va el profe, pórtense bien, ahí nos bajamos. Sí.
Afuera de la tienda había dos grandes barriles de papas.
Claro. En esos tiempos donde encontrabas barriles de papas.
Afuera de
casa, sí.
Había barriles de papas, había una turba enardecida de estudiantes católicos irlandeses. Y había una ventana con una cruz roja atrás, uh-huh, de güey.
Y una caja llena de cañones de papas.
La primera papa arrojada rompió el cristal de la ventana del tercer piso de la sede del clan. volaron más papas y comenzaron a golpear la cruz iluminada con los focos rojos. Cada que pegaba una papa en un foco, explotaba, tenían chispas. Ajá. Y cada que explotaba un foco, los estudiantes aplaudían.
Qué verga. Es la precuela de lluvia de hamburguesas. Lluvia de papas.
De vez en cuando algún miembro del clan se asomaba y miraba y simplemente le aventaban un chingo de papas. Lo empapaban.
Quedaron empapados.
Al cabo de un rato solo quedaba un foco en la cruz, güey. El que estaba hasta mero arriba.
Hijo, eso tú sabes que nomás lo hizo que le echaran más ganas, güey.
Estaba lanzando papa tras papa, pero se quedaban cortas. Nadie podía darle el último foco rojo. Alguien entre la multitud gritó, ¡Harry! Y en eso un estudiante estaba atravesando la multitud. La multitud comenzó a separarse. Era el mariscal de campo titular de Notre Dame.
Oh, yeah.
Harry Stulderer. Alguien le dio una papa, güey. Se quedó ahí viendo el foco. Toda la calle se quedó en silencio. Harry se echó hacia atrás, lanzó la papa, hizo un arco perfecto y explotó el último foco.
No, damn. Mames, dime que se fue al draft directo, güey.
Sí, jugó profesionalmente después, ¿sí? Harry.
Simón, pues sí, sí, claro.
Ahora sí, todo el mundo se volvió loco como si hubiera lanzado el touchdown ganador contra Michigan. Ahora había dos barriles de papas vacíos y una cruz del clan totalmente en ruinas.
Y un güey bien triste porque le aventaron sus papas de sus barriles que estaba guardando para la copa apocalipsis. No sé por qué había un barril con papas.
Era una tienda de barrotes, estaban ahí fuera de las papas.
En un barril, ¿eh?
En dos barriles, ajá. Duraron.
Mucho irlandés, sí. Ahí sí, cierto.
Bill Fuji miró a su alrededor y no había ningún policía a la vista. Ningún policía apareció mientras los estudiantes estuvieron tirando papas durante una hora, güey.
Pues no hay una ley, ¿no? Contra aventar papas. Ajá.
Rompieron una ventana. Es vandalismo.
¿Con papas?
Con papas.
Se hace que se neutraliza.
Yo sí apliqué la de hacer un cañón de papas en la prepa, güey. Y un güey estaba huevado que le aventáramos una papa a él. Le dijimos, no, güey, te va a madrear algo.
¿Y sí?
Mira. Y luego, o sea, le disparamos a la pared y se pulverizó la papa y en el blog dejó un hoyito.
¡Ay, güey!
Fue, no te vamos a disparar en la espalda con esta madre, güey. Te vamos a reventar un riñón o algo. Pero pues, sí, o sea, era un cañón. Yo no tengo, o sea, no podría lanzar
una papa. Es de comprimido,
¿no? Es con PVC, haces como el tubo y haces el barrilito.
Sí, eso lo he visto. Nomás no sé cuál es la propulsión.
Agarras un encendedor eléctrico, le cortas los cables, le haces un hoyito, tapas el hoyito con plastilina, llenas de aerosol.
¡Oh, es explosivo!
Esa madre, ajá. Y le pones el tubo con la papa, que eso sella, y luego ya lo prendes.
Creí
la
que era chispa, que lo llenabas con... Y luego, pero sí, cierto, está más difícil hacer un contenedor que aguante.
No hagan esto en casa.
Al menos que sea en nombre de la ciencia y para la escuela.
O en contra del KKK.
Exactamente.
Uno no mide las cosas. No. A mí me estrellaron una guitarra en la espalda.
¿Porque les dijiste?
Sí.
Yo también, la primera vez que un amigo tenía un paintball gun, le dije que me disparara con una caja de madera en la cabeza y corrí y me disparó y error.
Yo me disparé a mí mismo con de las municiones, pero las de hule en la mano, así desde lejos. Aquí.
Ah, sí, siempre estaba ese chavillo que hacía eso. Hazlo tú y no. Ajá.
Yo con mi escopeta de sal, lo primero que dice que no te dispares en la cara. No me disparé en la cara, pero sí en la mano. Y, pues raspa. No, pero es que...
Te exfoliaste.
No nos den cosas que disparan cosas porque vamos a probar qué tanto duele.
Sí.
Por eso los hombres viven menos. Un centenar de estudiantes se fueron contra el edificio e iban a tomar la sede del Ku Klux Klan. Insisto, todos esos jóvenes crecieron escuchando al clan hablar horrible sobre ellos. Esta era su oportunidad de golpear esa retórica en la cara, literalmente. Se abrieron camino justo a través de la puerta, subieron corriendo las escaleras. Bill Fuji estaba hasta enfrente. Llegó al alto de las escaleras y un hombre que describió como, cito, de ojos locos y desorbitados. Saltó y le clavó una pistola en el pecho. Fuji levantó los brazos. Estaba preocupado que la turba lo empujara hacia adelante y le terminaran disparando, pero la turba no empujó, se quedaron quietos. El miembro del clan dijo, cito, soy el reverendo Jack Horton de la Iglesia Bautista Calvary. Exijo que abandone este edificio de inmediato. Bill empezó a retroceder con las manos en alto. Los estudiantes salieron, volvieron a la calle y se empezaron a juntar para ver qué iban a hacer ahora.
Otro barril de papas.
Ya escaló muy fuerte esto. O sea, estamos aquí aventando papas y ya nos apuntaron con una pistola. A los estudiantes se les ocurrió un plan. Cuatro estudiantes de último año ondearon una bandera blanca. Subieron a reunirse con el clan y estuvieron ahí por una hora. Al cabo de una hora, uno de los estudiantes se asomó por la ventana rota y dijo que habían llegado a un acuerdo con el clan. Los vamos a dejar desfilar si no usan sus batas y si no llevan sus revólveres.
Ok.
Eran las 2 de la tarde apenas.
Oh, shit.
Los dos sacerdotes de Notre Dame que se habían reunido con el jefe Lawrence regresaron otra vez para reunirse con él. Le dijeron que las calles de la ciudad estaban bloqueadas y que estaban rompiendo las ventanas. Lawrence respondió, Boys will be boys. Los chicos serán chicos.
Al rato se cansan, déjalos.
Van a dormir bien a gusto, mira, tú cánsalo tantito.
Dale, ahorita les vamos y les hacemos unos hash browns. Ah, ya no hay papas, ¿verdad? Sí, cierto. No, una sopita de algo. Ahorita se cansan, tranquilo.
El jefe Lawrence parecía haberse convencido a sí mismo de que esto no era la gran cosa. Los sacerdotes quedaron completamente impactados y se fueron. El clan se estaba reuniendo en Island Park, donde se supone que iba a hacer su manifestación. Pero empezó a llover un poco. Había alrededor de 2,000 miembros del clan. Había guardias con túnicas encapuchadas en cada entrada del parque. Tenías que tener una tarjeta de membresía o saberte la contraseña para entrar.
Los dragones fueran más alto que los unicornios.
Tarjetas de membresía, sí, del Ku Klux Klan.
Claro, te dan ofertas así en el cine y esas madres.
Y los católicos no dijeron, está lloviendo, nos está tirando paro Dios.
Yo creo. Pero de alguna manera un estudiante de Notre Dame logró colarse al parque. Un miembro del clan lo vio, sacó su arma y le disparó, pero falló. El estudiante salió corriendo, regresó con sus amigos a la calle y uno le dijo, oye, güey, ¿ya viste tu manga? Resultó que la bala pasó por la manga y de puro milagro no le dio en el brazo porque tenían a Dios de su lado.
Ajá, exacto. Ajá. Esas eran las lágrimas de Dios. ¿Cómo se peleaban los protestantes con los católicos?
Sí. ¡Dejen de pelear! ¡Soy el mismo Dios!
De hecho, sí, o sea, los estudiantes de Notre Dame dijeron esto, pero ya estaba escalando muy, muy rápido. Se juntaron en un salón de billar de Holly y Mike. Obviamente era el salón de billar del pueblo donde todos los estudiantes iban a pistear. Se juntaron ahí. Uno de los estudiantes que había negociado el acuerdo con el clan se subió a una silla, hizo un discurso, dijo, cito, no los molestaremos a menos que violen los términos del acuerdo o a menos que la policía solicite nuestra ayuda. Si la policía solicita nuestra ayuda, responderemos con 2,000 personas. Reúnanse en el puente de Jefferson Boulevard a las 6:30. Esa es la hora de inicio de su desfile. Estaremos en posición para ayudar a la policía.
Se ha perdido esa bonita cosa de pararte arriba de algo y dar un speech.
Sí, güey.
Para que la gente...
Y llévense, papá.
Ajá. Como Dead Poets Society y todo. Sí. Oh, Captain, my Captain. O sea, sí, necesitamos recuperar eso.
Sí.
Es que creo que ya las sillas de ahora ya no aguantan, güey.
Oh, ya todo es de...
Sí. Las mesas tampoco.
De madera comprimida, sí, esa madre.
Aquí es cuando DC Stevenson llega a South Bend, muy confundido con todo lo que estaba pasando. Lo llevan a Island Park y vio que los miembros del clan están todos amontonados en medio del parque, rodeados por policías montados que estaban viendo hacia adentro, lo cual quería decir que los estaban vigilando, no los estaban protegiendo.
Cuidando, ajá.
Stevenson obviamente estaba furioso, los asomó para arriba y vio que todos los estudiantes estaban reunidos en el puente que da al parque y que parecía que definitivamente no iban a permitir que se realizara el desfile. Stevenson gritó que quería ver al jefe de policía o al alcalde, así que uno de los miembros del clan salió corriendo a buscarlos. Un periodista pasó, Stevenson lo agarró y le dijo, cito, los funcionarios de la ciudad y del condado han fracasado por completo en proteger a los miembros del clan respetuosos de la ley en South Bend. También le dijo, cito, la bandera estadounidense está siendo pisoteada en las calles.
¡La bandera está llorando en este momento!
¡Alguien piensa en la bandera!
El periodista le preguntó a Stevenson si haría un desfile. Stevenson señaló el cielo nublado y el poco de llovizna y dijo, lo estoy cancelando debido al clima.
Bien.
Sin embargo, recuerden mis palabras. En alguna fecha futura tendremos un desfile en South Bend y si es necesario, llamaremos al ejército de los Estados Unidos para que nos proteja.
Dale.
Ajá. Regresó el güey del clan que se fue a buscar al policía y al alcalde. Llegó con el jefe Lawrence. El jefe Lawrence se estacionó en su patrulla, se bajó, se acercó a Stevenson, le preguntó, ¿vas a hacer un desfile? Stevenson dijo, ¿qué piensas hacer con los hooligans que nos han acosado hoy? Lawrence volvió a preguntar, ¿vas a hacer un desfile? Stevenson dijo, se canceló por la lluvia. Volvió a preguntar por los estudiantes, ¿qué vas a hacer con ellos? Están cerrando las calles de la ciudad, están derribando a las ancianas, los vi volcar una carriola con un bebé.
Y un güey aventó un superpaz y tronó un foco. Eso estuvo chingón, pero de todas maneras.
Pero ¿y la viejita?
El bebé.
Pero el jefe, obviamente, no era cierto, pero el jefe Lawrence simplemente dijo gracias y se fue.
Muy bien.
Algunos testigos dicen que mientras se iba, el jefe Lawrence iba murmurando a sí mismo, no desfile, no desfile, no desfile. Ya muy, muy estresado el güey. El jefe de policía pasó junto a los estudiantes sin hacer nada. Esto enfureció a Stevenson. Estaba molesto porque el jefe no le mostró respeto y porque los estudiantes habían golpeado a sus miembros del clan. Eran apenas las 3:30 de la tarde, güey.
Oh.
Empezó a llover más fuerte. Ya para las 6 era un diluvio. Y el clan ya había terminado. Empezaron a subirse a sus carros, algunos a los trenes o a los autobuses, y se fueron de South Bend.
El walk of shame.
El walk of shame.
Sí, con sus
ropitas mojadas.
Uh-huh. Ya con el piquillo de la, de la capucha haciendo medidos de abajo.
Necesitamos cloro.
Pero los estudiantes de Notre Dame no habían terminado. Establecieron un control de carretera en el puente por el que tenían que pasar los miembros del clan en el carro y comenzaron a inspeccionar los carros en busca de miembros.
Ándale.
Un carro lleno de miembros del clan, lo agarraron y rompieron el parabrisas. La defensa de otro automóvil fue pateado. Un miembro del clan se puso de hablador y lo sacaron de su automóvil y lo golpearon hasta que llegó un policía a salvarlo. Pasó un coche de músicos del clan. Carro lleno
músicos
de
músicos del clan.
Sí.
Jubas Tank.
Sí. Con tres casas. Jubas Tank. Los estudiantes agarraron sus instrumentos y los destruyeron. Bill Fuji dijo que el trombón se aplanó como papel bajo su pie.
Wey.
Otro miembro del clan, que estaba custodiado por un policía estatal de Indiana, se acercó, caminó entre la manada de estudiantes y les dijo que obtendrían su merecido. Pero los estudiantes no les importó, estaban celebrando y pasando un buen rato. Luego llegó un tranvía lleno de estudiantes muy animados, entonces la estaban pasando bien chingón. Ya la mayoría de los miembros del clan se habían ido, aunque llegó uno de repente y atacó a un estudiante con un bat de béisbol. Un policía estudiantil lo persiguió a él y a otro miembro del clan. Llegaron al tranvía, uno de los dos sacó un arma, pero el policía lo desarmó y lo arrestó. El otro miembro del clan empezó a llorar. Le dijo al policía, yo no tengo armas, nada más quiero irme a mi casa, ya no quiero estar cerca de los estudiantes.
Pero entiendo por qué no nos quieren.
Hubo solo 8 arrestos en todo este desmadre. 3 por agresión, 2 por malas palabras. Uno fue arrestado por derribar un poste de tranvía para detener al tranvía. Pero el clan ya se había ido, sí.
¿De plano tiraron un poste?
Sí, de las madres que son como para... O sea, para darle el...
Ya, sí.
¿Cómo se llaman esas madres?
Las plumas.
Las plumas, ándale. Ajá, una pluma, ajá. Simón. La tiraron y hicieron que se parara el tranvía. Los estudiantes tomaron la caminata de regreso a Notre Dame con sus túnicas de trofeo. Alguien se llevó una pancarta del clan y la subió a la estabandera de Notre Dame. Toda rañoneada y todo. Y aunque Notre Dame era conocida por tener sacerdotes muy estrictos, ninguno de ellos hizo nada ese día.
Todo el mundo calladito. Uh-huh. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? No importa.
No, todo bien.
¿Y mis papas?
Ay, eso no importa. Igual, ¿escándalo sexual en dónde? No importa.
No importa.
Y somos buenos para voltearnos para el otro lado.
En la ciudad, la gente no estaba tan contenta con lo que pasó. El sheriff adjunto Cully estaba avergonzado de que los estudiantes se hubieran apoderado de South Bend, por lo que designó a 30 miembros del clan como policías temporales. Al día siguiente, en la mayoría de los periódicos, los estudiantes católicos fueron retratados como una turba loca lanzapapas. Estaban atacando al clan, güey. El clan era respetable. Walsh simplemente estaba feliz de que nadie hubiera resultado gravemente herido o muerto. Llegó el lunes, los estudiantes regresaron a clases. Todavía, o sea, como que estaban muy emocionados todavía por lo que había pasado.
Claro, ustedes todo el...
Tenía toda la adrenalina. Pero, o sea, no, el jefe Lawrence no lo estaba pasando tan bien. Pensó que los católicos estarían contentos con el hecho que dejó que los estudiantes hicieran su desmadre. Pero resulta que no estaban contentos porque pues dañaron propiedades. Y se robaron 2 barriles de papas. Robarle papas a los irlandeses, aunque seas otro irlandés, güey. Es criminal.
Sí, yo opino lo mismo, ¿eh? Pero yo soy adicto a las papas, güey. Sí, que no me roben mis papas. Los entiendo.
Ahora, todos pensaban que el jefe Lawrence había arruinado todo al permitir que los estudiantes hicieran una turba y tomaran la ciudad. El jefe estaba avergonzado y estaba enojado con los estudiantes porque no se portaron como una turba bonita. Hicieron destrozos.
A ver, era turba enardecida, turba bonita. ¿Cuáles dije que no fueran?
¿Bonita?
No, enardecida, chingada madre. Estos muchachos de ahora con sus iPads.
Esa noche, el ayudante del sheriff Cully llamó a Lawrence y le dijo que llevara a sus hombres a la sede del clan a las 9 de la noche. Dijo que habría más problemas por parte de los estudiantes. El jefe Lawrence llamó a algunos muchachos que estaban fuera de servicio, algunos policías. Llegó a las 9 de la noche, pero todo estaba tranquilo. Las calles estaban vacías. El clan puso otra vez su cruz con focos rojos ya reparada. Y unos minutos más tarde escucharon el sonido de un grupo que se acercaba a pie. Dicen que eran tantos pasos que sonaban como si fueran pezuñas de caballo en la calle.
Wow.
El jefe Lawrence aseguró de que sus hombres estuvieran listos y aparecieron alrededor de 500 estudiantes corriendo hacia la sede del clan. Pero ahora fue diferente porque cuando llegaron, los miembros del clan empezaron a hacer una fila en la calle y estaban preparados. No llevaban sus túnicas, simplemente se habían atado un pañuelo blanco alrededor del brazo. Ahora, esto del pañuelo blanco es una manera de identificar a quien está de tu lado en una pelea.
Ok.
Oh, ok.
Entonces ya estaban listos
para saltar chingazos. A la hora de los golpes, como no tenía uniforme ni nada. Ajá.
Ahora los dos grupos tenían aproximadamente el mismo tamaño y los estudiantes no tenían ni idea de que 30 de los miembros del clan ahora eran policías temporales.
Oh.
Voló una papa.
¿Otra vez?
Otra vez.
¡Señora, que meta las pinches papas! ¡Se va a quedar sin papas!
Falló y golpeó una pared en lugar de pegarle a la ventana. Y los estudiantes se rieron. Así, tráiganse a Harry otra vez.
Sí, me imagino al viejito así sacando el otro barril.
¡Oh, no, mis repollos! Pone.
O el... poner tomates. Nadie avienta tomates.
El jefe Lawrence y sus hombres, después de que el jefe Lawrence gritara, muy bien, muchachos, mostrémosle quién dirige esta ciudad, salieron de la oscuridad atrás de los estudiantes y los emboscaron.
Oh.
Con sus garrotes, los golpearon en la cabeza y en las costillas. Los estudiantes obviamente estaban impactados. Los miembros del clan también atacaron y empezaron a arrojar piedras y botellas a la multitud. Un policía fue golpeado en la cara por una piedra y se desplomó con la mandíbula rota.
Fuck.
Una botella salió volando de entre la multitud y golpeó a un miembro del clan abriéndole la cara. Todo el mundo se estaba volviendo loco. De repente el jefe Lawrence se dio cuenta de que esto no era una buena idea tampoco.
No.
Y empezó a abrirse camino entre la multitud con su macana. Cuando salió de detrás de la multitud, vio a dos de sus policías arrestando a un miembro del clan. Y el miembro del clan gritando, no pueden arrestarme, soy un agente especial. Luego los policías le dijeron al jefe Lawrence que lo arrestaron porque le acababa de disparar a un estudiante.
Oh.
Se lo llevaron arrastrando. Ahora la pelea ya era un caos total. Había puñetazos, botellas, piedras y ninguno de los lados retrocedía. Ambos se defendían. Lawrence corrió de regreso a la estación, llamó a la policía local del área, o sea, todos los condados que estaban cerca, y también le marcó a Walsh en Notre Dame. Así de, güey, creo que la cagué otra vez. Algunos de los estudiantes de Notre Dame comenzaron a separarse del tumulto, corrieron hacia el tribunal que estaba a 3 cuadras de distancia y comenzaron a regruparse tratando de descifrar qué iban a hacer. Si iban a atacar o iban a terminar ya con esto. Muchos querían seguir luchando, entre ellos Bill Fuji. Pero luego llegaron Matthew Walsh y otro sacerdote. Matthew Walsh, aparte de estar ahí a cargo de Notre Dame, había pasado tiempo en la Primera Guerra Mundial.
Oh.
Y al ver lo enojados que estaban los estudiantes y lo heridos y ensangrentados que estaban algunos, supo que si volvían a la pelea, iba gente que se iba a morir, güey. Entonces, ahí afuera del tribunal había un monumento de guerra, güey. Se subió al cañón y pronunció un discurso.
¿Ves? ¿Ves? ¡Claro!
Ahí está, es lo que se necesita.
Les estoy diciendo. Se perdió esa bonita pinche tradición, ajá.
Walsh estaba ahí arriba haciendo su discurso, lo cual era raro porque era un güey muy callado, era muy estoico en la escuela. Y escucharlo dar un discurso a los estudiantes como que los inspiró. Dijeron, ok, ya no vamos a pelear. Se fueron caminando todos de regreso al campus. El día siguiente, el alcalde celebró dos reuniones, una con el clan y otra con católicos destacados de la comunidad. Y ambos estaban enojados con los estudiantes. Walsh estaba ahí, escuchó a todo mundo culpar a los estudiantes. Él esperaba que tanto el clan como los otros señores católicos los culparan. Pero no lo esperaba el jefe Lawrence. Lawrence llegó y empezó a hablar también mal de los estudiantes y actuó como si él no hubiera sido el que les hubiera dado permiso de hacer su desmadre. Ajá. Y como si no hubiera ignorado a los sacerdotes diciéndoles, ah, no, si no me dio las metralletas, ustedes no se preocupen. Él vio la oportunidad de limpiar su nombre y le echó la culpa a los estudiantes. Y de vuelta en la escuela, en Notre Dame, llevaron a un güey que se llamaba Newt Rockne, que ya se ha vuelto, era una leyenda del fútbol de Notre Dame, para que hablara con los estudiantes. Les dijo, hey, tranquilos, ustedes sigan el ejemplo de Walsh, lo que él diga que hagamos, eso se hace y todo va a estar bien. Los estudiantes dijeron, va, Simón, lo vitorearon al Rockne y los sacerdotes de la escuela hicieron que los estudiantes prestaran un juramento de no disturbios.
Right. Muy bien. Manita en el pecho.
Así es. Deberán también hacer un juramento de no masturbarse y así, porque si no son católicos.
Probablemente. Y de no volver a usar una papa.
No volver a usar una
violentamente, papa. Violentamente. Como proyectil.
Simón.
Repita después de mí. Las papas no son proyectiles.
Sí, la comida no son armas. Aparte, pues, digo, creo que el policía que le desmadraron la mandíbula con una piedra es el que más debe haber sufrido.
Sí, es que se puso feo.
Sí, se puso
culero, como golpecillos y trifulcas de...
Aparte,
de
creo escolares. Que los tres hemos tenido o un madrazo o un problema en la mandíbula, ¿no?
Sí.
Es doloroso.
Sí. Ajá. Sí, nunca me la han roto. Pero el profesor de deportes, de cuando estaba en secundaria, también daba clases de taekwondo y le rompieron la mandíbula. Y me acuerdo cómo se la amarraron con alambre. Y
sí, yo sí lo tuve.
Meses.
¿Un estudiante?
Igual que tú.
Yo sí lo tuve.
No, sí, uno de sus estudiantes en taekwondo le alcanzó una patada y le rompió la mandíbula. Y ese fue la primera vez que vi a alguien con fierros así.
Una leyenda ese, güey.
No, la mandíbula de Brian se quería autodestruir.
Sí, sí.
Eso fue otra cosa. Obviamente la prensa atacó a los estudiantes de Notre Dame por estar fuera de control. El periódico del clan, que se llamaba La Cruz de Fuego, escribió una historia titulada, cito, La verdad sobre los disturbios de Notre Dame. y la publicó en forma de folleto y la repartió por todos lados. Dijo que los estudiantes habían hecho trizas la bandera estadounidense y la habían pisoteado.
¡No, la bandera!
¿Quién está pensando en la bandera?
Y durante meses, Walsh recibió cartas atacando a la escuela. Un miembro del clan escribió una carta que decía, cito, «Puedes agradecer a tu buena estrella que tengas tus edificios intactos, porque si los caballeros del Ku Klux Klan reunidos en South Bend el sábado pasado hubieran sido tan anárquicos como tu grupo de estudiantes anarquistas, habrían borrado los edificios de Notre Dame de la faz de la tierra». Muy verguitas y todo, pero un güey estaba llorando porque le quitaron un bat de béisbol.
Les partió la madre una bola, ajá, de estudiantes, güey. Pues, sí.
Llamó a los estudiantes matones y anarquistas mordedores de caballa. No sé qué significa eso.
Tampoco. Pero en ese tiempo
es mackerel, muy... mackerel snapping. O sea, el caballo es el pesquete ese chiquito.
Yo creo que estaba sustituyendo palabras para no decir groserías.
Probablemente.
Porque te arrestan, ¿no?
Te arrestan. Y la carta era anónima, nomás está firmada por un Kluxer. Y ya. A pesar de que los estudiantes se habían desafiado a los deseos pacíficos de Walsh, Walsh nunca los disciplinó por ser parte de los disturbios y por atacar a los miembros del clan. El próximo año escolar, la Cruz de Fuego anunció que iban a hacer otra manifestación el 18 de octubre con el propósito de venganza y que se iban a llevar a 200,000 miembros del clan. Walsh se reunió con las autoridades de la ciudad, pero ya no confiaba en ninguna de ellas, especialmente en el jefe Lawrence. Le escribió una carta a otro sacerdote en la cual dijo, cito, «La palabrería de nuestro jefe pastoso es nauseabunda».
Creyendo a ese güey. Creyendo.
Sin embargo, Walsh convenció al clan de no realizar la manifestación. Dijo, hey, si ustedes se manifiestan, van a perder votos aquí.
Ok.
El clan dijo que iba a suspenderlo porque habían recibido información de que iba a haber snipers católicos preparados para atacarlo, cuando no era cierto tampoco.
Rifles que disparan hostias. Y granadas católico. De agua bendita.
El sniper católico se persigue antes de disparar. La mira tiene una cruz. Ajá, de...
Sí, católica en lugar de eso.
De hecho, no hubo manifestación, pero el clan arrasó en las elecciones y un miembro del clan llamado Ed Jackson fue elegido gobernador de Indiana. Luego, el año siguiente, DC Stevenson fue a juicio por violación y asesinato, lo cual pueden escuchar en el episodio 142. El clan en Indiana colapsó y ese mismo año Walsh nombró oficialmente la mascota de Notre Dame como Fighting Irish.
¿De ahí viene lo de Fighting Irish?
No viene de ahí, ya era un pedo no oficial.
Pero ya fue como...
Pero oficial. Ya lo hizo oficial.
O sea, el Irish, ese peleador, ajá, no, me va a recordar para siempre cuando le partieron la madre al los, clan. Ajá,
Simón. O sea, ya tenían ese nombre.
Ya tengo equipo de... ¿Son de americano o de básquet? O de los dos.
Tienen varios. O sea,
fútbol le voy colegial a esos, y... Le voy a ir a esos cuando me lleven a ver deportes. Y si están okay. Ellos, voy a decir... Ellos, porque le partieron la madre al Ku Klux Klan.
Entonces, o sea, ya tenían ese... Era como su apodo no oficial, pero ya lo hizo la mascota oficial de la universidad después de este pedo.
Ya le falta una papa a ese mascota.
En 1928, Hoover se postuló contra el demócrata católico Albert Smith para la presidencia. Obviamente hubo mucha desinformación anticatólica, incluso en revistas... Perdón, en revistas que se consideraban para hombres pensantes, como el Atlantic Monthly.
Como Playboy.
Muy interesante.
Muy interesante, claro.
El Playboy, digo.
Selecciones.
Y se publicó ampliamente una carta falsa. O sea, literal hicieron una publicación falsa de Facebook, pero versión impresa.
Ajá.
Y le hicieron viral. Copias por todos lados. Y esta carta falsa decía que el Papa le había prometido a Alfred Smith mandarle las uñas de sus pies para usarlos como reliquias sagradas. Muchos se la creyeron. Ajá. Obviamente Hoover aplastó a Smith en las elecciones y el clan se atribuyó el mérito. Mientras tanto, Walsh se dedicó a construir en Notre Dame. Construyó suficientes dormitorios para que ningún estudiante tuviera que vivir en South Bend jamás. Porque pues, tenían en el campus sus dormitorios y ajá, había gente que vivía en South Bend. Entonces ya para 1933 había 2,545 estudiantes y solo 20 vivían fuera del campus.
¡Wow! ¡Qué buena
también party! Les hizo su propio comedor para que no tuvieran que irse a comer ni siquiera a ese pueblo.
Para allá. Ah, esa es buena solución.
Uh-huh. El clan colapsó en todo el país. Para 1930 solo quedaron 45,000 miembros. La Gran Depresión no ayudó porque pues también les cobraron $10 para meterse.
¡No! ¿Y ahora qué van a trabajar los grandes hechiceros?
De hecho, la casa que habían comprado para el Mago Imperial fue vendida.
El Mago Imperial. Es que... Soy el Minotauro Arcano.
La compró primero una compañía de seguros y luego en 1939 la compró la Arquidiócesis de Atlanta.
¿What?
Obviamente los miembros del clan estaban encabronadísimos, pero pues nadie pudo hacer nada al respecto. Para 1942 solo había 10,000 miembros en el clan. En ese momento estaban siendo investigados porque Estados Unidos estaba luchando contra los nazis. Ajá. Y dijeron, a ver un momento, ¿cómo que ustedes están de acuerdo con ellos?
Se podrían llevar bien, ¿no?
Se podrían llevar bien. Pues ahí andaban, güey, digo. O sea, ya lo hemos platicado aquí, pero pues muchas ideas de los nazis salieron de Estados Unidos.
Sí, fue al revés. Ajá.
En 1944, el mago imperial del clan recibió una factura de Hacienda por $680,000 en impuestos atrasados.
Claro, claro, claro que al final los iba a chingar Hacienda, güey.
Por lo que disolvió el clan. Y revocó todos los estatutos de los Claverns en Estados Unidos.
No, o sea, ya te quitaba. ¿Ya no eras mago?
Ya no eras, te quitaba tu ¿no? tarjetita, güey.
Sí, membresía. No.
Ya no.
Ya nomás haces trucos, güey.
Ya no ibas a tener tu detergente gratis. Uh-huh. dijo, cito, el clan está muerto, todo esto está acabado. El clan regresó más tarde, pero ya no era lo mismo. Lo hemos hablado también cuando regresó por los 40-50. Y después de dirigir Notre Dame durante 6 años, Matthew Walsh volvió a su primer amor, que era dar clases de historia. Se retiró en 1947. Nunca hablaba de las peleas de Notre Dame ni de las controversias frente a extraños. Y Harry Stulderer estuvo, te digo en qué equipo estuvo, pero sí hizo su carrera allá de futbolista. Y todo
claro,
bien.
¿No? Pues no hizo nada mal. Pues qué. Son niñitos ahí jugando.
Son niños ahí nomás. Niños. Sí, Sí, fue del 1924, fue donde estuvo en Notre Dame y luego se fue a jugar en Brooklyn con los Lions en el 26 y luego se volvió coach. Yo creo que todo el mundo le decía, a ver, güey, ¿cómo que no puedes atinarle ese pase? Pásame una papa, güey.
¡Ajá! ¡El papa!
Y pues esa es la historia de el Ku Klux Klan. El Notre Dame contra el Ku Klux Klan.
Cuando el Notre Dame le partió la madre al Fighting Irish.
Así es.
Qué bonito. Qué bonita historia. Qué bonito.
Sí, creo que es una bienvenida apropiada para Brian porque hubo chingazos y racismo.
Sí.
Sí, 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 sí.
Me recordó mucho a la secundaria. Estábamos los de segundo contra los de primero. Llenábamos botellas de coca vacías con arena. Y nos empezamos a aventar pinches botellas de arena.
¿Chiquitas o maxilitros?
No, de 600.
De 600 mil. 600, claro, mil.
Sí. Las que venden
te dejó un moretoncillo, ¿no?
Afortunadamente no me golpearon y creo que no hubo heridos.
¿Y se daban tiempo uno al otro a llenar sus botellas?
Sí, sí, sí. Sí,
o tenías que llegar ya preparado. Así que, güey, se me olvidó mi botella.
Sí, por era de que, sí, están aventando botellas. Ahí les va, pues, curar los paz.
Ok. Estuvo increíble. Está padre que no, o sea, no cuestionas. Tú nada más llegas y ves que alguien está aventando y dices, a ver yo quiero aventar
sí,
también.
Sí, pudo haber pasado algo horrible, pero no pasó nada.
Nadie
pasó
perdió nada, un ojo. Sí. Nada.
Todo bien. Por fortuna no llegó el rarito con su botella con ácido muriático de aluminio, que ese es donde ya se pone.
Ah, sí, eso me pasó a mí. Ajá. O sea, yo era el rarito, pero no se lo aventé a nadie. Okay. Lo hice en mi casa.
Muy bien.
Sí, también hice napalm con... de dos, con jugo de ese concentrado.
Simón.
¿Te acuerdas el jugo de naranja congelado que te vendían en un... que metías en el conge?
¿Como Tetra Pak? No, como los de los Pillsbury.
Sí, como Pillsbury, tubos, pero de naranja.
Simón.
Ese con gasolina.
Sí, le echabas napalm y ya con eso tenías...
Órale, órale. Y con eso se hace napalm. Sí. También con dishwasher.
Hice una bomba con jugo de naranja, un palo y una bomba.
Ajá. No, pues me quedo como estúpido yo aventando botellitas de arena.
Ajá. Ajá, pudiste haber hecho napalm.
Sí, no sabía. Nadie me enseñó.
Y pues bueno, si quieres escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 318 de The Dollop, The Fighting Irish versus The Klan. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Elba Diablo.
Y yo estoy como Brian The Machine.
Sí, sí. Recuerden que si no conocen su historia, están condenados a no saber aventar una papa.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. mayúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.